habíamos llegado al análisis de el versículo primero y del versículo segundo del capítulo 3, y esto sí que los vamos a leer. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y creo que justamente ahí, en el tiempo de plantar y el tiempo de arrancar lo plantado, es el lugar donde habíamos dejado nuestro análisis de la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir a partir del versículo 3 en adelante, a ver en el tiempo que tenemos hoy por delante si somos capaces de avanzar un poquito más. No creo que vamos a tener tiempo de analizar del 3 al 15, pero vamos a intentar avanzar lo más posible. Sí que tenemos que, a partir de el capítulo 3, recordamos que entre el versículo primero del capítulo 3 y el versículo 8, el autor de este libro nos presenta 14 tiempos para los que la traducción griega emplea tiempos cronológicos, 14 tiempos o situaciones frente a otros 14 tiempos también cronológicos o situaciones antitéticas. De tal manera que en el capítulo 3 de Eclesiastés, el método, digamos, de exposición, la metodología que el autor de este libro escoge, es una metodología que en esencia supone el presentar la vida en una serie de aspectos antitéticos. Dicho en términos claros, emplea como método, digamos, dialéctico, la antítesis. Y quizá pues aquí conviene decir algunas cosas. Cuando se habla de método dialéctico desde el punto de vista filosófico, pues se hace referencia a autores como Hegel o como Feuerbach, y sobre todo como Carlos Marx o Federico Engels. Y el método dialéctico, digamos que tiene como tres grandes contenidos que están en esta obra. Esta obra está escrita, si es del rey Salomón, pues ya nos podemos imaginar la cantidad de siglos. En que esto ocurre, y de miles de años. Y sin embargo, está recogido este método dialéctico en todo lo que es la exposición del libro de una manera clara. El método dialéctico consiste en el análisis de la realidad partiendo de lo que se llama tesis, antítesis o antítesis, como decimos, y síntesis. Es decir, se parte de una presuposición, en principio científica, que es una tesis. Esto es lo que ocurre en este libro. Y la tesis en este libro de la que se parte es la que está presentada a lo largo del libro, pero sobre todo en el versículo 2 del capítulo primero, donde dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. O en el versículo 14, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Bien, de esta primera fase, digamos, metodológica, la tesis, ya hemos hablado y seguiremos hablando. Y a partir del capítulo 3 empieza, digamos, a analizarse las contradicciones que constituyen la experiencia de la vida del ser humano. Entonces ahí entramos en la segunda parte, digamos, del método dialéctico, desde el punto de vista filosófico y político-filosófico, que sería la antítesis. Es decir, y aquí se mencionan 14 tiempos con sus correspondientes tiempos que son la antítesis de estos tiempos, como tiempo de nacer y tiempo de morir, que son la gran contradicción o la primera gran antítesis que se presenta en este capítulo 3. Es decir, entre el tiempo de nacer y el tiempo de morir discurre experiencialmente, existencialmente, vivencialmente, cronológicamente y también kairóticamente, en el sentido de momentos especiales en la vida, discurre todo el devenir de los seres humanos. Y naturalmente que hay más de 14 contradicciones en la vida de los seres humanos, pero aquí se destacan algunas que son importantísimas y que empezamos a analizar el día pasado y que terminamos precisamente después de analizar el tiempo de nacer y el tiempo de morir, digamos, que ubican toda la vida del hombre. Pues pasábamos a ver estos tiempos antitéticos que están dentro de los grandes tiempos, tiempo de nacer y tiempo de morir. El primer tiempo que analizamos era el tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. No vamos a decir demasiado más de lo que dijimos el día anterior, pero el tiempo de plantar y el tiempo de arrancar lo plantado puede tener un sentido, digamos, positivo en cuanto a la realización de los seres humanos, o puede tener un sentido negativo. Un sentido positivo en el sentido de que nosotros podemos plantar algo que dé un fruto provechoso y que llegue un momento que sea ya el tiempo de arrancar lo plantado para beneficiarnos de ese fruto. Más bien, la traducción que algunos autores proponen aquí es tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Pero esto no es una traducción única o segura de estos textos, es una posibilidad de que aquí estuviese hablando de una contradicción, que hay un tiempo de plantar y un tiempo de cosechar, y esto sería positivo. Pero esto no es posible. Es decir, aunque se pueda traducir de esta manera, no es posible, porque aquí se está hablando de antítesis. Es decir, y por lo tanto, de una parte de un tiempo que se antepone a la otra. Entonces, si hay hay un tiempo positivo, el otro es negativo. Por lo tanto, cualquier juego que se quiera hacer con las traducciones, sometido al contexto de lo que se enseña aquí de la escritura, no sería válido, salvo para quien quisiese sacar conclusiones que no son las de la palabra de Dios. Por lo tanto, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado son dos cosas que se oponen. O sea, si una es positiva, la del tiempo de plantar, la del tiempo de arrancar sería la negativa, o viceversa. Es decir, podemos plantar mal y entonces arrancar, y entonces sí que encajaría con lo que estamos diciendo. Todos los tiempos son así. Bien, a partir del versículo 3 pasamos a tiempos también realmente muy, muy importantes en cuanto a la palabra de Dios, como es el tiempo de matar, o literalmente más bien tiempo, algunos traducen tiempo de herir y tiempo de curar. Pero si en realidad la traducción más exacta fuese tiempo de matar, el tiempo antitético siguiente sería tiempo de resucitar. Por lo tanto, hay que aceptar mejor la traducción de tiempo de herir y tiempo de curar. Y ya tenemos ahí entonces una contraposición importante en la vida de los seres humanos. Seguimos hacia adelante y nos encontramos con dos tiempos también importantes, que es tiempo de destruir y tiempo de edificar. Es decir, tiempo de destruir tendría un sentido que podría ser negativo, destruir algo que no sirve para nuestra edificación, para nuestra realización, destruir en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el mundo en el que vivimos, y tiempo de edificar, que sería un tiempo que serviría para nuestra realización y para nuestra edificación personal. A continuación de estos tiempos, que tenemos que ir viéndolos así un poquito por encima, a continuación de estos tiempos viene dos tiempos muy importantes, que son el tiempo de llorar y el tiempo de reír. Y esto corresponde realmente pues a todas las experiencias, como vemos, que se van deviniendo a lo largo de la vida del hombre. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Y estos son dos tiempos que, colocados en la experiencia existencial del hombre, pues aunque son dos tiempos antitéticos, sin embargo, uno puede conducir al otro. Quiero decir que no necesariamente el tiempo de llorar tiene que ser negativo. Es decir, que puede haber circunstancias en la vida de los seres humanos en que el tiempo de llorar sea deseable y sea positivo. Y puede haber circunstancias en la vida de los seres humanos, de tiempo opuesto, en que tiempo de reír sea no deseable y sea negativo. Y además, en los contenidos de este libro, ya veremos, cuando se nos pongan algunos ejemplos más adelante, en dos contrastes que analizaremos en su día, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se va a la casa del luto, donde ha muerto una persona? ¿Qué puede ocurrir cuando se va a la casa del banquete? Es decir, las reflexiones que la gente puede hacer, ¿no?, en la casa del luto, que esto correspondería un poco pues al tiempo de llorar, al tiempo de estar tristes, ¿no?, y las reflexiones que se pueden hacer en la casa del festín o en la casa del banquete. Es decir, que no solo por los términos tenemos que calificar que los tiempos son positivos o negativos, porque los tiempos dependen de la manera como nosotros los vivenciamos y al servicio de que está, ¿no? Ya dijimos al principio del estudio de este libro, en que el libro presenta una historia, es decir, un estudio del tiempo y de la temporalidad, del tiempo en los dos aspectos que veíamos el último día, el tiempo cronológico, el tiempo que nosotros intentamos medir, y el tiempo kairótico, esos momentos que son temporales pero no son cronológicos y que están montados o colocados o ubicados según la voluntad de Dios sobre ese tiempo cronológico, teniendo en cuenta que el nacimiento del tiempo es algo que proviene realmente de la voluntad de Dios, y yo diría que casi de la misma esencia de Dios. Hay una frase muy famosa de un autor, Laucha, alemán, que dijo hace bastante tiempo en alguno de sus escritos una frase que tengo apuntada porque merece la pena. Dice: el tiempo es soberano, el hombre es su esclavo. Eso es una realidad en la vida de los seres humanos, ¿no? El tiempo tiene una soberanía y el tiempo tiene un poder sobre nosotros, ¿no? Y somos esclavos del tiempo, pero es que además el tiempo tiene que ver con un imperio muy importante que domina sobre nosotros y que nos controla y ante el que nosotros tenemos temor. Porque no nos olvidemos que no hay solo tiempo para muchas cosas y que no hay solamente un tiempo de nacer, sino que hay también un tiempo de morir, ¿no? Y en la Biblia el tiempo de morir o a la muerte, que termina personalificándosela y digamos identificándola con el poder de un imperio. Y vamos a ver una cita solamente donde esto está bastante claro. Dice en la Epístola a los Hebreos y en el capítulo 2, hablando del proceso por el que tuvo que pasar Jesús de Nazaret para poder realizar la redención de los seres humanos. Dice el versículo 14 del capítulo 2, así que por cuanto los hijos, y estos son todos los seres humanos, participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir o literalmente reducir a la impotencia, más que destruir en el sentido de desaparecer, para destruir por medio de la muerte, y aquí la muerte, el término griego es lo tanático, no es lo cadavérico, sino la muerte que está actuando en nosotros ahora. O sea, nosotros ahora estamos aquí reunidos y nos parece que aquí la muerte no actúa, nos equivocamos. Es decir, mientras que estamos aquí, estamos muriendo. O sea, yo sé que esto es una frase como muy lúgubre, pero esta es la verdad. Mientras que estamos aquí, estamos muriendo. Estamos viviendo y estamos muriendo. Y esta es la gran contradicción del hombre. Bueno, pues lo que está ocurriendo aquí, lo que opera ahora en nosotros, es lo tanático. Es el instinto de la muerte. Es el poder que un día nos convertirá, si el Señor no determina otra cuestión, en cadáveres. Pero ese poder actúa ya en nosotros, como también actúa el poder de la vida al ser creyentes, ¿no? Bien, pues dice lo siguiente: para destruir o para reducir a la impotencia por medio de la muerte al que tenía el imperio, el poder, el dominio, el trono, la soberanía, la autoridad, la supremacía, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Así que con este tema del tiempo, el diablo también tiene mucho que ver. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, la muerte es un imperio y tiene un poder que convierte a los seres humanos en esclavos de tantas y tantas cosas, precisamente por miedo a la muerte, ¿no? Y sigue hablando de esa realidad en Hebreos, pero creo que con ese ejemplo es más que suficiente. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Son dos tiempos que no necesariamente tienen que tener un sentido negativo. Por ejemplo, hay ocasiones o circunstancias en la vida en que las personas necesitan llorar para experimentar un proceso terapéutico, o sea, para liberarse de emociones contenidas, de represiones, de tensiones interiores, y la gente que se siente muy mal ante determinados traumatismos emocionales, fundamentalmente, llora, y entonces experimenta lo que desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico, o casi psicodramático, llamamos la catarsis, ¿no? Una liberación de una serie de elementos, de una serie de contenidos que están en lo más profundo de nuestro corazón, que se exterioriza a través de las lágrimas, pero que cuando una persona llora, no solamente, digamos, que la parte somática o física de su ser está, digamos, expulsando algo que interiormente molesta, sino que esas lágrimas van relacionadas con unos contenidos afectivos, con sentimientos y con pensamientos que no se ven de manera material. Y eso puede ser una gran liberación. Y por lo tanto, el tiempo de llorar puede ser un tiempo beneficioso, un tiempo terapéutico, y nadie tiene que avergonzarse de llorar. Entre otras cosas, porque de todos los seres que hay en la creación, y de todas las especies que hay en la creación, solo el hombre puede llorar. Esto es importante. Es decir, hay muchas cosas que otros seres vivos y biológicos pueden hacer, y funciones que pueden hacer, y las vamos a ver también en este libro, semejantes a las nuestras, pero ningún ser de la creación, ni aún de los más elaborados, de aquellos que tienen el cerebro más elaborado, de aquellos que tienen mayores capacidades para aprender lo que sea, tienen capacidad de llorar. Solo los hombres lloran. Y es una gran contradicción, ¿no?, cuando vivimos en este mundo y se dice que llorar no es cosa de hombres. Es decir, es todo lo contrario lo que enseña la palabra de Dios. Es decir, nadie tiene que avergonzarse si en algún momento de la vida, por las circunstancias que sea, hay que llorar. Porque el llorar puede ser una gran liberación y una gran catarsis para liberarse de emociones muy negativas que, si no salen de esa manera, pueden salir en forma de otros trastornos, somatizándose, convirtiéndose en síntomas molestos en nuestro cuerpo o convirtiéndose en síntomas psíquicos que luego constituyen ingredientes de lo que la gente llama las enfermedades de los nervios o enfermedades nerviosas. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Igual que el tiempo de llorar puede tener también un significado negativo, no solo positivo sino también negativo, esto también pasa con el tiempo de reír. El tiempo de reír puede tener también un significado positivo. Se puede, a través de la risa, hacer una catarsis, liberarse también de energías, y es necesario a veces, pero el tiempo de reír puede tener también un significado, negativo, en el sentido de que se puede reír de una manera positiva, terapéutica, catártica, o se puede reír de una manera necia, y esto puede traer consecuencias incluso para la salud o para la vida de algunas personas. O sea, todo el mundo sabe que algunas personas se han muerto de un ataque de risa, y eso parece una contradicción, pero no es una tontería, sino una auténtica verdad. Bueno, a continuación vienen dos tiempos que podríamos relacionar mucho con lo que estamos hablando: el tiempo de endechar y tiempo de bailar, ¿no? Parece que tienen una relación el tiempo de endechar con el tiempo de llorar y el tiempo de bailar con el tiempo de reír. Son muy parecidos, pero no son exactamente iguales. El tiempo de endechar habría que traducirlo más por tiempo de lamentar, que no es igual que llorar, o por tiempo de hacer duelo. O sea, se puede estar triste, se puede tener tristeza en el corazón y, sin embargo, no tener lágrimas, no llorar, ¿no? Y el tiempo de bailar no es exactamente igual que el tiempo de reír, pero son dos tiempos que también corresponden a dos realidades existenciales muy comprensibles en la vida de los seres humanos. Después viene un tiempo que realmente es un tiempo difícil de analizar para los teólogos, para los exégetas, y muy difícil de qué querrá decir este tiempo, porque los demás los vamos entendiendo, pero hay un tiempo ahora un tanto extraño. Dice: tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Entonces yo creo que este es un tiempo un tanto extraño, sobre todo para la gente que vivimos en el día de hoy, ¿no? La gente que vivimos en el día de hoy y la gente que vivimos en las ciudades, pues no sé si la gente que vive en un ambiente rural, pues para los creyentes que viviesen en un ambiente rural, muy rural en los días de hoy, muy alejado de los días actuales desde el punto de vista técnico, que viviesen con los instrumentos rurales que se utilizaban hace 100 años y en lugares aislados que todavía esto quizás se puede ver, pues esto del tiempo de juntar piedras y el tiempo de esparcir piedras como dos actividades o dos tiempos que supone una contradicción en la vida de los seres humanos, podrían entenderlo mejor que nosotros. Pero desde la vida de las ciudades, desde la vida de hoy, este no es un tiempo muy fácil de poder entender. Por otra parte, tendríamos que buscar cierta correlación en la palabra de Dios para ver qué sentido podría tener eso. Y de todas las que se pueden encontrar o se citan, y al menos la que más me ha llamado la atención a mí, es algo que tendría que ver con la edificación de nuestras personas como hijos de Dios, o con la edificación de la Iglesia como pueblo de Dios. Es decir, nosotros sabemos, y el Nuevo Testamento nos enseña, que cada creyente es una piedra. Entonces, tiempo de esparcir piedras podría corresponder a todas aquellas actividades que se hacen o que se pretenden hacer para que lo que puede ser el edificio que constituye una iglesia no lo sea, es decir, para esparcer las piedras, ¿no? Y el tiempo de juntar las piedras sería todo lo contrario, sería edificar algo. Bien, esa podría ser una figura, pero eso solamente es una elucubración mía. Ahora, hay una parte de la palabra de Dios que contempla esta realidad, creo yo, se acerca a ella en el Antiguo Testamento, hablando de la relación del pueblo de Israel con Dios, o de Dios con el pueblo de Israel, y que de alguna manera podríamos analógicamente pues trasladarla a nuestra relación con Dios hoy. En Isaías 5 dice lo siguiente, y es un pasaje precioso, muy conocido quizá de todos nosotros. Isaías 5 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Versículo 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Bueno, al final se aclara que la viña es el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Entonces aquí sí que aparecen estos dos tiempos, es decir, un tiempo de esparcir piedras y un tiempo de juntar piedras. Y estamos imaginándonos un terreno que no es fértil y que luego va a ser fértil cuando esté despedregado. Es decir, que hay un tiempo en que hay que coger las piedras, hay que separarlas, hay que arrancarlas y hay que sacarlas, hasta que se deja un terreno donde se planta una vid escogida con una uva especial, que se emplea un término especial en el hebreo, que es uva rojal, que es una especie de uvas que se daban exclusivamente en esta parte del mundo y en el territorio de Palestina, y que tenían unas cualidades especiales de las que no vamos a entrar ahora en ellas. Y luego después, con esas piedras que se han esparcido, se hace un muro que cerca la viña. Entonces se juntan las piedras y además se edifica con esas piedras también una torre. Bien, la única figura que se me ocurre a mí para poder entender, naturalmente, que el mensaje del libro de Eclesiastés tiene una trascendencia espiritual y moral para nuestra vida, es esta figura de cómo el Señor primero hace un despedregado de un terreno que no era fértil, luego después planta una viña que da un fruto, o que debiera de dar un fruto importante, luego no lo da, y luego con las mismas piedras hace el cercado, hace una torre y hace un lagar y hace una serie de cosas, ¿no? Aquí estarían estos dos tiempos. Bueno, pues esto nosotros podríamos intentar aplicarlo a nuestra vida, por ejemplo, como iglesia. Y cuando estudiábamos Primera de Corintios, y en uno de los primeros capítulos de Primera de Corintios, veíamos una cosa realmente impresionante y muy seria y muy importante, que tenía que ver en el capítulo 3 y el verso 17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, que está constituido por piedras, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La palabra destruir significa dejar perecer, arruinar, deteriorar o corromper. Creo que en lo que yo alcanzo a ver, la relación esta de lo que resulta para todos los comentaristas serios y exégetas, esto de juntar piedras y esparcir piedras, un punto de tropiezo quizá, por algo de lo que yo he apuntado, podríamos encontrar algún hilo, ¿no?, para explicarnos un poco qué tiene que ver esto. Luego viene otro tiempo, muy importante también en la vida de los seres humanos, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Para la mayoría de los intérpretes este tiempo no ofrece ninguna duda. Es decir, los tiempos que se van deviniendo en la vida del hombre, aquí tienen diversas dimensiones. Hay algunos que tienen una dimensión existencial, hay otros que tienen una dimensión que puede ser el laboral, hay otros que tienen una dimensión social, hay otros que tienen una dimensión anímica, y hay otros que tienen una dimensión que tiene que ver, digamos, con la vida en la esfera de la intimidad de las relaciones de los seres humanos. Y el tiempo de abrazar y el tiempo de abstenerse de abrazar, para mí personalmente y para mucha gente, tiene que ver con el tiempo de las relaciones íntimas, es decir, sexuales, ¿no?, en la vida precisamente de los seres humanos. A continuación vienen otros tiempos, tiempo de buscar y tiempo de perder, que se puede lo que perdamos, es decir, puede ser bueno o puede ser malo. Tiempo de guardar y tiempo de desechar, que tiene una relación con los tiempos anteriores. Luego viene un tiempo que podemos entender, sobre todo ubicándolo en aquella época, que es tiempo de romper o de rasgar, la mejor traducción es rasgar, y tiempo de coser. Es decir, había momentos en que sobre todo los judíos se rasgaban las vestiduras cuando ocurrían determinadas cosas que moralmente les escandalizaban, etcétera. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Y luego vienen dos tiempos muy importantes a los que merece la pena realmente pues prestar una atención detallada, porque estos son muy practicables y muy necesarios en nuestra vida como pueblo de Dios y como iglesia de Dios. Es el tiempo de callar y el tiempo de hablar. Estos dos tiempos, yo diría que tienen un peso específico tal que el no saber vivirlos, estos tiempos de callar y estos tiempos de hablar, el no saber vivirlos y sobre todo el no saber aplicarlos en nuestra vida, es responsable de un porcentaje elevadísimo de problema en la vida de las relaciones entre dos personas, en la vida de una familia, en la vida de una iglesia y en la vida de las iglesias que constituyen el pueblo de Dios. Pero sobre todo, aparte de la vida de la familia, de la que podríamos hablar muchísimo, pero hoy no nos vamos a meter a fondo con ese tiempo, lo que ocurre en la vida de la iglesia con el tiempo de callar y con el tiempo de hablar. O sea, es decir, si nosotros fuésemos conscientes, como miembros de una iglesia local, o como miembros de la iglesia en general, pero sobre todo como miembros de una iglesia local, ¿cuándo tenemos que callar y cuándo tenemos que hablar? Y que cuando hablamos, vamos a hablar aquello que conviene, y cuando callamos, callamos porque conviene callar aquello que no debemos decir, la vida de las iglesias funcionaría de otra manera. Porque gran parte de los problemas que hay en la vida de las iglesias se debe a que no se respetan esos tiempos, a que no se comprenden esos tiempos y a que se dicen cosas que enrarecen mucho la comunión de los hermanos los unos con los otros. Es decir, todo el Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo dedicó una parte muy importante de todas las cosas que escribió en el Nuevo Testamento, iban directas a cuidado cómo nos manifestamos en la iglesia, las cosas que hablamos, las cosas que no hablamos. Es decir, todo esto tiene que ver con qué cosas decimos de los demás, cuándo las decimos, en qué momento las decimos, y cómo debe ser el tiempo de callar y cómo debe ser el tiempo de hablar. Y podemos poner algunos ejemplos importantes que nos dice la Biblia. Es decir, muchas veces miembros de las iglesias, ante el problema que puede presentar una hermana, que puede presentar un hermano, o que puede presentar cualquier persona de la calle, cree que lo que tiene que hacer es hablar. Que lo que tiene que hacer es hablar. Que inmediatamente tiene que empezar a decirle a esa persona una serie de cosas, y si es posible, pues al mismo tiempo buscar en la Biblia versículos por todas partes, y llega un momento que la persona ya no sabe ni lo que está escuchando. Y eso puede ser nefasto. Eso puede ser nefasto. Es decir, y eso ocurre. Eso ocurre. A una persona, por ejemplo, a un hermano o a una hermana en una iglesia, que está, por ejemplo, sometido a unas circunstancias especiales, digamos a una enfermedad que le hace sufrir, a una situación depresiva o cualquier otra situación anímica o física que lo coloca en una situación, digamos, existencial de dolor y que está sufriendo, hay que tener mucho cuidado con lo que se habla y con lo que se dice. Es decir, lo que se dice a este hermano o a esta hermana puede ayudarle o puede ayudarle a hundirse. Y por lo tanto hay un tiempo de callar y hay un tiempo de hablar. Y vamos a poner algunos ejemplos que tenemos en la escritura, por ejemplo, en cuanto tiempo de callar. Vamos a ver cómo Salomón, en alguno de otros sus escritos, y sobre estos dos tiempos habló mucho en Proverbios, vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice respecto del tiempo de callar en Proverbios 25, Proverbios 25 y el versículo 32. Proverbios 25, perdón, versículo 20. Dice: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón, literalmente la llaga, echa vinagre. Ahora, si esto no es lo que se vive, porque no se educa a las iglesias. Es decir, cada iglesia local no tiene que ser un centro de salud mental en el sentido de los servicios, digamos, sanitarios de un país. Cada iglesia local no tiene que ser un centro de salud mental, pero tendría que serlo. Y tendría que serlo no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de estos tiempos de hablar o de estos tiempos de callar. Tendría que serlo. Y sin embargo, la mayoría de las iglesias locales son o somos caldo de cultivo para que se genere no la salud mental de la gente, sino la desestructuración y la descompensación emocional de los creyentes que componen las iglesias. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Tenerlo muy en cuenta porque la palabra de Dios la tenemos escrita para aprender de ella. Lo que hacen hoy o hacemos los psicoterapeutas es aplicar técnicamente y científicamente muchas cosas que, por ejemplo, están escritas en las escrituras en el libro de Proverbios. Pero esto no lo puede hacer cualquiera. Esto no lo puede hacer cualquiera. Es decir, no vale que cualquiera que conoce la Biblia y lee las escrituras, pues ante una persona que tiene una depresión va y le lee unos textos y la va a sacar de la depresión, porque la puede hundir. Puede estar echando vinagre a la llaga. Puede estar cantando canciones al corazón afligido. O sea, normalmente, para que veamos la contradicción de eso, cuando una persona está deprimida de la vida corriente y normal, ¿qué suelen decir los familiares, los vecinos y los amigos? Familiares, vecinos y amigos que no entienden lo que es una situación depresiva, porque no han pasado por ella, porque no la han vivido, porque no la comprenden o porque no creen en ella. O sea, uno de cada cuatro seres humanos, o uno de cada tres, hoy en el mundo, sufren depresiones. Fíjense la cantidad de gente que estamos en la vida en la que vivimos en una situación parecida. Entonces, ¿qué suele decirle a la gente, a la persona que está deprimida? Pues suele decirle que tiene que esforzarse, que tiene que ponerse de su parte mucho, que lo más importante es que ponga de su parte todo lo que pueda, que salga de esa situación, que salga, que se divierta, que se distraiga, que funcione. Eso a una persona deprimida la hunde, porque se le está pidiendo que haga lo que no puede hacer, ante lo que tiene una impotencia total. Y cuando se dice eso es porque hay un desconocimiento absoluto de lo que es pasar por una situación depresiva, absoluto. Eso fue lo que dijo Job a sus amigos, después de que le echaron una serie de discursos para levantarlo de la situación depresiva por la enfermedad o enfermedades que tenía, les dijo al final: todos vosotros sois médicos nulos. No me sirve para nada todos estos discursos, que tenían muchas cosas y muchos contenidos, ¿no?, de cierta sabiduría. Sois médicos nulos. Vamos a ver cómo los amigos de Job empezaron bien y terminaron mal, porque no tuvieron paciencia para esperar a que el proceso de enfermedad que él sufría se resolviera, y no supieron ayudarle. Solo uno, el más joven, estuvo más cerca de la verdad. Solo uno, el más joven, no le acusó de lo que le llegaron a acusar los demás. Solo uno, el más joven, fue capaz de decirle: yo si estuviese en tu lugar, y fue el último que habló, porque no se atrevía, por ser el más joven, porque consideraba que tenía menos experiencia, pero fue el único que le dijo algo que sí que le tocó al corazón del que estaba enfermo. Dijo: yo si estuviese en tu lugar, le diría a Dios: enséñame tú lo que yo no veo, para comprender lo que me está pasando. Ahora, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo frío, o el que sobre el jabón, pero la traducción es llaga, está mal traducido esto, echa vinagre. Es una relación bien clara. En Proverbios 15, por el mismo autor, Proverbios 15, y en el versículo 13, encontramos lo siguiente: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. Es decir, aquí no se trata tanto de dar la solución como de acercarse empáticamente al que tiene el problema. Es decir, solo se puede comprender a una persona que pasa por determinadas circunstancias si uno hace el esfuerzo de intentar colocarse en el lugar del otro. Que eso es la empatía, que eso es lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. O sea, la empatía de Cristo con nosotros fue que el que no había cometido pecado fue hecho pecado por nosotros. Es decir, se colocó en nuestro lugar, en nuestra situación, vivió nuestras vivencias, sufrió nuestros sufrimientos, pasó nuestras pasiones, experimentó nuestras depresiones, por decirlo de alguna manera, nuestras frustraciones, nuestros propios desencantos, lloró como lloramos nosotros, se cansó como nos cansamos nosotros, se sintió solo como nos sentimos nosotros solos tantas veces, ¿no? Se vio traicionado como nos vemos traicionado nosotros tantas veces, y fue desde la empatía que nos comprendió. Y esa comprensión, como tal Jesús de Nazaret, le llevó a realizar aquello para lo que él venía a este mundo, que era la voluntad. Todo lo contrario de lo que decíamos antes. Cuando la postura de sus amigos fue positiva, cuando les llegó a sus amigos más íntimos las noticias de todos los males que a este hombre le habían pasado, que habían sido muchos, llegaron, y dice el capítulo 2 al final en el verso 12, los cuales, que venían a condolerse con él, ¿eh?, la actitud que venían era condolerse con él, a participar de su dolor, no hacer ningún análisis crítico ni analítico de por qué le pasaban las cosas que le pasaban, que terminaron cometiendo ese error. Venían a condolerse con él, venían a tener una relación empática con él, a condolerse con él, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. El primero que habló fue él. Luego después ellos hablaron, pero ya acertaron en algunas cosas y cometieron muchos errores. Pero lo que yo quiero destacar es que durante toda una semana entera estuvieron a su lado compartiendo su dolor a través del silencio. El silencio también tiene un lenguaje. Pero para poder entender el lenguaje del silencio de los demás, hay que hacer empatía con ellos y hay que intentar colocarse en el lugar del otro. Tiempo, por ejemplo, de callar. Ahora, tiempo de hablar. En el mismo libro de Proverbios y en el capítulo 25 se dicen cosas muy interesantes en el versículo 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Es decir, aquí tanto está implicado el hecho de alguien que viene de lejos para decirte la palabra que necesitas, como alguien que te la escribe, la palabra que tú necesitas. Pero hay otros temas en cuanto al tiempo de hablar muy interesantes en Proverbios. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Proverbios, el capítulo 12, y primero en el verso 18. 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y a veces podemos utilizar nuestra lengua como una espada que hiere y hace más heridas a aquel que ya las tiene. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El versículo 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate. La congoja, la angustia, la ansiedad, la frustración, en la esfera de la intimidad, en definitiva, la tristeza, la melancolía, la depresión, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Pero la buena palabra no es cualquier palabra. La buena palabra es exactamente la palabra que esa persona necesita. Y voy a poner un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, de un librito que yo leí cuando era estudiante de medicina hace muchísimos años, de un médico americano que estaba muy metido y muy comprometido en la obra y con las iglesias y con hospitales y en la vida científica. Era un hombre de una gran actividad y el libro se llama, o se llamaba, no creo que se pueda obtener hoy, Experiencias de un médico. Y eran experiencias de un médico creyente. Y contaba experiencias muy curiosas. Él, por sus actividades, digamos, en el marco del Evangelio, aunque era un hombre que incluso llevaba la dirección de un hospital importante, pero no sé dónde sacaba el tiempo para tantas cosas, pues por su situación en la obra tenía que ir a muchos entierros. Y entonces aprovechaba, cuando iba a los entierros o cuando iba a cualquier lugar o cualquier viaje, un hombre que utilizaba la palabra de Dios o la Biblia reflexionando mucho ante cualquier persona que podía dar testimonio del Evangelio, ¿qué tenía que decirle? O sea, él no pensaba que a una persona que viajaba en el tren a su lado o que la cogía haciendo autostop en la carretera o que la encontraba en una entierro, en una circular, le tenía que decir directamente, pues, tú no sabes que Jesucristo vino al mundo y murió por ti y te salvó y resucitó. Él pensaba que esa no era su misión para presentar el Evangelio. Y él era el Evangelio que predicaba, claro, no predicaba. Él intentaba siempre conocer algo de la situación de la persona para que cuando él abriese su boca, poder llevar un texto o unos textos que tuviesen algo que ver con lo que él creía que podía pasar en la vida de aquella persona. Y por lo tanto hablaba con la gente, escuchaba lo que le decían, lo que le contaban. Entonces una de las experiencias más curiosas que cuenta es que él durante mucho tiempo, que acudió a muchos entierros en una misma zona, pues el que llevaba la funeraria Es decir, en un coche de caballos, ¿no? El cochero era siempre el mismo. Y llevaba años yendo él a entierros con el mismo cochero. Cochero que él sabía que no era creyente. Y que en todos esos entierros se predicaba la palabra de Dios, la predicaba a este personaje, este médico del que estamos hablando. Es decir, era pastor de una iglesia, uno de los pastores de una iglesia, y fue muchas veces. Entonces, durante mucho tiempo estuvo pensando qué le podría decir él a este cochero que le pudiese impresionar el Evangelio. Porque tenía la impresión de que el cochero ya había oído de todo en el cementerio, que esperaba las predicaciones, en fin, tal. Y entonces, un día, hablando con él, porque en esa época la costumbre que había, no sé si hoy en alguna parte de Estados Unidos sigue la misma, es que el predicador sube en el asiento al lado del que lleva los caballos, del carro fúnebre, del cochero, va a su lado. Y entonces un día se le ocurrió decir, hablando con él, ¿usted sabe que la Biblia dice a algunas personas, dejad a los muertos que entierren a sus muertos? Y dice que el cochero pegó como un sobresalto y dijo, eso no lo dice la Biblia. Y entonces el hombre le abrió la Biblia por donde lo decía, y ese fue el día de la conversión de ese cochero después de muchos años. O sea, él estuvo buscando. Un hombre inteligente, un hombre con capacidad en el mundo de la ciencia, en la experiencia de la vida de las iglesias, pensando que tenía que haber algún texto, que para una persona tan endurecida, que pasaba de tanto, que estaba viviendo todos los días, y todos los días prácticamente en tierras donde se predicaba la palabra de Dios, tenía que haber algo que tuviese que ver directamente con aquella persona. Y cuando le leyó el texto, le dijo, usted está en esta situación. Usted es un muerto que entierra muertos. Bueno, cuenta muchas historias parecidas, pero siempre intentando buscar. Bueno, pues esta palabra, la congoja en el corazón del hombre o la abate, más la buena palabra lo alegra, es la palabra que puede ayudar a que las personas se curen de su situación. Por eso no vale coger la Biblia de cualquier manera, leer cualquier texto, o pensar que a veces no lo entiendo, ¿no? Cuando de repente me encuentro con personas que llevan en la obra mucho tiempo y me dicen, mi mujer o mi cuñada o mi cuñado, no sé quién, han hecho un grupo de terapia de grupo donde se reúnen matrimonios para analizar los problemas y están ayudándolos terapéuticamente a que los resuelvan. Eso es terrible, porque me está hablando de una persona que no tiene experiencia profesional psicológica ninguna, que no tiene experiencia psicoterapéutica ninguna, que tampoco conoce nada de medicina, que sabe muy poco de cómo funciona la mente humana, que tampoco es un experto de la palabra de Dios y un teólogo que haya profundizado cosas, y de repente se convierten en terapeutas de familia. En España hay unos cuantos grupos, ¿no? Y además con denominaciones propias. Y eso es un poco preocupante. Porque igual que la palabra dicha de manera acertada es la que puede sanar a la persona, es la que la puede hundir. Y son cosas tan delicadas y tan profundas que dentro de los equipos especializados en salud mental, y yo he tenido la suerte de dirigir muchos a lo largo de mi vida, hay personas que llevan muchos años trabajando, que son buenos profesionales y que no puedes poner en sus manos determinadas situaciones. Porque podrían estropearlas, y son profesionales. Porque entiendes, porque los conoces, que no tienen los conocimientos suficientes, necesarios, o la delicadeza para saber aplicar a esas situaciones. Y ahora se mete a terapeuta cualquiera, esgrimiendo que la Biblia es la palabra de Dios y lo cura todo. Claro, la Biblia es la palabra de Dios, y bien aplicada en el sentido que dice el escritor de Proverbios, puede hacer eso. Pero para eso hay que tener una capacitación y hay que tener unas posibilidades que no están al alcance de todo el mundo. En el mismo libro de Proverbios y en el capítulo 16 vamos a leer también un texto interesante, 16:24, que dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y aquí se va muy lejos, desde el punto de vista del análisis científico de la realidad que se puede hacer. Que esa palabra que se puede dar, esa palabra que puede ser incluso un texto de la palabra de Dios, que se puede dar a una persona para resolver problemas, no solamente puede resolver problemas, digamos, psicológicos o mentales, sino incluso problemas de lo que se llama medicina psicosomática. Es decir, aquellos problemas que aparecen en el cuerpo como consecuencia de conflictos que surgen en la esfera de la intimidad. Y personas que tienen problemas a nivel corporal que pueden desaparecer cuando se llega al fondo de la cuestión de los problemas. Bueno, estamos hablando de estos tiempos de callar y de tiempo de hablar, de los que se pueden decir todavía más cosas. Por ejemplo, en Eclesiastés 9:16 hay también una cita muy interesante. Dice: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Literalmente. Y es muy importante la última frase, lo que voy a decir, cómo se traduce literalmente, un pecador destruye mucho bien. Literalmente es, pero un solo error destruye mucho bien. Es decir, cuando desde el punto de vista psicológico, psicoemocional o psicoterapéutico se comete un error, se puede estar desestructurando o destruyendo la vida de una persona para el resto de su vida. Para el resto de su vida. O sea, las equivocaciones que ocurren, o sea, o que hay, ¿cómo tendría que funcionar, desde el punto de vista de cómo lo veo yo, un pastor o unos pastores o unos ancianos en una iglesia donde surgen problemas emocionales entre los creyentes? Si tienen conocimientos suficientes para poder abordar esos problemas y no son muy complejos, pues abordarlos con sabiduría, como la palabra de Dios enseña, pero con sencillez y también con sinceridad consigo mismos. Y si no, encaminar a las personas a quien pueda resolvérselos. Es decir, ¿qué médico de familia, o como se decía antes, médico general, es un buen médico? Un buen médico general o médico de familia es aquel que no resuelve todos los problemas, sino que ve los problemas y sabe encaminar al enfermo al especialista que se lo va a resolver o va a intentar resolverse. Dice: usted tiene, en mi opinión, un problema renal. Debe de usted ir al especialista de esta cuestión. Usted tiene, en mi criterio, un problema pulmonar. Debe de ir al especialista de esto. Pero el médico general, que abarca todo y que intenta resolver todo, pues puede ser peor el remedio que la enfermedad. Es decir, porque esto no es posible. Bueno, pues con los pastores de las iglesias, o los ancianos, o los obreros, o lo que queramos, se está actuando bien cuando se sabe a quién hay que dirigir los problemas y no cuando se intenta resolver los problemas o con sermones o con aplicaciones de la palabra de Dios, que pueden ser terribles, ¿no? Como esto que hemos leído aquí, un solo error, lo de pecadores, un solo error destruye mucho bien, y eso es una cosa que se ve todos los días. Vamos a tener que dejarlo aquí porque creo que el tiempo ya se nos ha pasado, y entonces, si Dios quiere, pues el próximo día seguiremos hablando todavía de los tiempos que nos quedan y a ver si tenemos tiempo de terminar esta parte primera del capítulo 3.